Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, gobernador presenta su tercer mensaje sobre la situación del Estado ante la legislatura. Y enseguida hacemos una revisión exhaustiva a los datos más importantes expuestos por el primer ejecutivo durante su alocución. Además, comisión cameral que investiga alegadas irregularidades en investigaciones del Departamento de Justicia concede petición de una vista ejecutiva a la exgobernadora Wanda Vázquez. Hoy es miércoles 29 de marzo. Comenzamos.
La reducción de tasas a individuos tendrá un impacto significativo en nuestra clase media, dejando 262 millones de dólares en el bolsillo de nuestra fuerza trabajadora. Y la reducción de tasas a nuestras corporaciones no exentas nos hará un destino de inversión más competitivo y permitirá que nuestras pequeñas y medianas empresas crezcan. El impacto de 283 millones de dólares en este alivio se verá mitigado al tiempo que las empresas en Puerto Rico generen más ganancias. Así lo demuestran los estudios que hemos sometido, y economistas y expertos contributivos y líderes de la empresa privada lo confirman.
El gobernador Pedro Pierluisi presentó ayer su tercer mensaje sobre la situación del Estado ante la Asamblea Legislativa. Durante su alocución, el primer ejecutivo repitió los tres pilares que entiende son los que le permitirán revalidar al cargo en el 2024, tal y como lo adelantó esta semana en una mesa redonda con El Nuevo Día. Manuel Guillama Capella siguió de cerca el mensaje y nos acompaña con más detalles. Bienvenido, Manuel.
Saludos, Abisael.
¿Cuáles fueron los temas más importantes que destacaron durante el mensaje?
Así, Abisael, como el gobernador había adelantado, el mensaje se concentró principalmente en tres temas, que fueron las iniciativas de desarrollo económico, el tema de la reconstrucción del país, que esto todavía estamos en ese proceso de reconstruir la infraestructura a casi 6 años del huracán María, y el tema de lo que el gobernador describió como justicia social, ¿no?, donde se aglomeraron distintas políticas que ha adoptado o que promete adoptar su administración. Fue un mensaje que se concentró principalmente en repasar esos logros que el mandatario atribuye a la gestión de su administración, sobre todo en el aspecto de la reconstrucción, que ha sido uno de los ámbitos o de los aspectos de su gobierno que han sido criticados ampliamente tanto por la oposición como por elementos del propio Partido Nuevo Progresista, incluyendo a la comisionada residente Jennifer González, quien ha reclamado mayor agilidad al gobierno en la ejecución de estos proyectos para los que se han asignado decenas de miles de millones en fondos federales. González fue una de las grandes ausentes de este mensajes de situación de Estado, el que la Fortaleza invitó a unos 215 personas, entre funcionarios, ciudadanos de a pie, a los que el gobernador quería reconocer por haberse beneficiado de alguna de las iniciativas de su gobierno. Y González pues adujo que tenía compromisos en el Congreso de Estados Unidos para no decir presente. El mensaje estuvo enmarcado en lo que fue la situación que vivimos ayer con el sistema de energía eléctrica, precisamente, que Luma anunció temprano en la tarde que hubo que ejecutar ciertos relevos de carga que afectaron amplias zonas del país, incluyendo la zona del Capitolio en Puerta de Tierra. Y por lo tanto, la administración del Capitolio, los presidentes legislativos y personal de la Fortaleza optaron por operar con generadores de emergencia mientras se producía el discurso del gobernador, que se extendió por casi 1 hora y 15 minutos. Así que directamente fue un detalle particular de lo que se vivió ayer en la Casa de las Leyes.
Así es. Y a inicios de semana, la Fortaleza había adelantado a la compañera Gloria Ruiz-Quilan que uno de los temas principales a discutirse sería el de la justicia social. En ese sentido, ¿cumplió el gobernador con su cometido?
Pues, avisarle, en ese aspecto el gobernador enfocó gran parte de sus palabras, ¿no? En lo que fue lo que fueron lo, el tema laboral, tanto en el sector privado como hacia los servidores públicos, que como recordamos en los pasados 2 años y a base en gran medida de asignaciones de fondos federales no recurrentes, se han brindado ajustes en los sueldos, por lo menos en el caso de los empleados públicos. En el caso del sector privado, pues tenemos el elemento del aumento en lo que ha sido el mínimo salarial, que ya vio un primer aumento a $8.50 la hora en el pasado verano, y se espera un aumento ahora en verano del 2023. Y es interesante porque sabemos que el gobierno de Pierluisi ha sido bastante criticado por líderes sindicales en las pasadas semanas con relación al tema del plan de clasificación y retribución, con el que obviamente se generaron muchas expectativas del impacto que podía tener sobre la fuerza trabajadora en el sector público, y en última instancia fueron apenas unos 11.000 trabajadores del gobierno los que se vieron beneficiados con aumentos salariales, aproximadamente un 10% de ese sector laboral. Pero el gobernador, en su discurso, aludiendo obviamente a iniciativas tomadas con otras fuentes de financiamiento, principalmente federales, adujo que a un 70% de los empleados del sector público han visto ajustes salariales a lo largo de los pasados 2 años de su administración, y enfatizó que va a seguir buscando esa justicia salarial, esos aumentos a la totalidad de los trabajadores del gobierno, y mencionó específicamente a jueces, fiscales y empleados de la rama judicial, ¿no? Que al momento hay iniciativas gubernamentales dirigidas a brindar unos beneficios particularmente salariales, pero la Junta de Supervisión Fiscal ha presentado objeciones a la manera en que el gobierno lo está haciendo y cuestionando si existen el dinero recurrente para ello. Y también el gobernador, en ese aspecto de la justicia social, como bien me preguntabas, ¿no?, mencionó varias de las iniciativas que se han estado desarrollando con fondos asignados al Departamento de la Vivienda, entre ellos el programa de asistencia al comprador, el programa recién anunciado para otorgar vales a las personas que estén interesadas en adquirir sistemas de energía solar para sus viviendas, que obviamente miles de personas ya se inscribieron para conocer si son elegibles a esa iniciativa, ¿no?, que debe ser parte del proceso que está impulsando el gobierno para incrementar la cartera de energía limpia en los próximos años. Otro aspecto importante, y fue interesante porque fue uno de los pocos llamados directos que hizo el gobernador a la Asamblea Legislativa, estuvo relacionada con la reforma contributiva que presentó como un proyecto de administración en pasadas semanas, que según los cálculos que ha hecho el gobierno proveería unos alivios contributivos de 262 millones para los contribuyentes individuales y hasta 283 millones para los contribuyentes, para las empresas, para las corporaciones. Y fue uno de los momentos en los que el gobernador reconoció a varios de los invitados que llevó al hemiciclo cameral, ¿no?, utilizándolos como ejemplos de figuras o personas que se verían beneficiadas con esas rebajas en algunas de las escalas contributivas, en caso de que se aprobara este proyecto, ¿no?, que obviamente, aparte de atravesar el trámite legislativo, requeriría el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal.
Bueno, Manuel, muchas gracias por tu informe y por acompañarme como siempre.
Gracias a ti, Abisael, por tenerme.
Luego del mensaje del gobernador, la unidad investigativa del Nuevo Día se dio a la tarea de confrontar los datos y hechos específicos del mandatario a 2 años y 3 meses de iniciar su gestión frente al país. La compañera Laura Quintero forma parte de esta unidad y ahora me acompaña con más información. Saludos, Laura.
Muchas gracias, Abisael, y saludos a la audiencia.
Laura, ¿qué podemos destacar de esta revisión de datos que han podido hacer de este mensaje del gobernador? ¿A grandes rasgos falló o acertó?
Pues mira, realmente es parejo. No podríamos decir si fueron más las verdades que los errores o los datos falsos que ofreció, porque realmente al momento, ¿verdad?, hemos corroborado 8 aseveraciones De esas, se puede afirmar que dos son y que inducen error. Una fue una media verdad, una fue un dato falso que ofreció, falso o incorrecto, y entonces las restantes cuatro fueron datos certeros que ofreció, que pudimos validar, ¿verdad?, con registros públicos y corroboraciones adicionales. Así que está parejo en términos de las afirmaciones ciertas y las afirmaciones que a lo mejor pues tenían datos incorrectos o pues descontextualizados.
¿Y cuál fue ese tema particular, verdad, en el que menos cumplimiento observaron por parte del primer ejecutivo?
Mira, los temas que básicamente se prestaron para hacer este ejercicio de verificación de datos fueron, principalmente ofreció, ¿verdad?, muchos datos acerca de la economía, del crecimiento en el turismo, del desempleo, también datos sobre la recuperación y pues estábamos haciendo, incluyendo, ¿verdad?, construcciones, obras de construcción en curso. Y pues estábamos haciendo esa verificación de esos datos ofrecidos sobre un poco pues la situación del Estado, que era lo que él estaba presentando en el día de ayer. En concreto, las afirmaciones del gobernador que encontramos que inducían error o fueron medias verdades tenían que ver pues con el tema de los empleos y también con el tema de la recuperación. Por ejemplo, él afirmaba que eran números reales e irrefutables que la tasa de participación laboral ha aumentado en 5%. Sin embargo, ¿verdad?, los datos del Departamento del Trabajo reflejan que en febrero de 2023 hubo una baja de 0.3 punto porcentual en comparación con enero y otra baja de 0.2 punto porcentual en febrero de 2022 o en comparación con febrero de 2022. Es decir, si se compara con un mes anterior o un año anterior, era una baja y el gobernador pues no precisó cuál es ese punto de comparación que le estaba estableciendo. Por eso lo catalogamos como media verdad. Un último ejemplo que quiero compartir es que él habló de que ya hay en etapa de construcción 2.600 obras y mencionó algunos ejemplos como el Hospital de Vieques, el Hotel Baños de Coamo, el Centro de Gobierno Estatal en Guánica y pues obviamente aunque es posible que hayan algunas de estas 2.600 obras que hayan empezado, pues de los ejemplos que él ofreció, pues ninguno de ellos, de los que pudimos corroborar, ha realmente empezado. Algunos incluso todavía no se han demolido los edificios anteriores.
Bueno, Laura, ¿y cómo comparan este fact-checking que hicieron en esta ocasión, por ejemplo, con el del año pasado?
Pues mira, los resultados son bastante similares en términos de cantidad o ese balance entre las verdades que dice el gobernador o afirmaciones que pueden ser verificables y completamente ciertas, ¿verdad?, al corroborarse con información independiente, y las afirmaciones que o son falsas o son inexactas e incongruentes entre sí. Así que básicamente el año pasado en el mensaje de situación de Estado, él tuvo, según ver nuestra verificación de datos por un equipo de reporteros, pues tuvo cuatro verdades o afirmaciones ciertas y tres afirmaciones inexactas y una falsa. En aquel momento el mensaje, ¿verdad?, las afirmaciones que pudimos verificar tenían más que ver con la deuda pública que estaba en proceso de reestructurarse, los datos del coronavirus y pues siempre pues datos acerca de la economía, el empleo y también, ¿verdad?, dinero que destinan el presupuesto para servicios sociales o de relevancia como puede ser la Universidad de Puerto Rico, por supuesto el programa de asfalto de las carreteras de Puerto Rico, entre otros.
Bueno, Laura, muchas gracias por este informe a ti y a los compañeros de la unidad investigativa David Cordero Mercado y Benjamín Torres Gotay. Para conocer todos los datos evaluados en esta revisión del mensaje del gobernador, puede acceder ahora a elnuevodía.com. La ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet solicitó a la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes posponer su comparecencia ante la Asamblea Legislativa por conflictos en su calendario. La vista pautada para hoy miércoles quedó pospuesta para el próximo 27 de abril y según informó el presidente de la comisión, Orlando Aponte, la exmandataria también solicitó que la vista se celebre a puerta cerrada. El cuerpo legislativo investiga denuncias de la fiscal Betsaida Quiñones, quien declaró bajo juramento que en el 2019, siendo secretaria de Justicia, Vázquez Garcet y la jefa de fiscales Olga Castellón le detuvieron las investigaciones dirigidas a esclarecer el asesinato del trapero Kevin Fred y la muerte del licenciado Carlos Coto Cartagena. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de la unidad investigativa, Benjamín Torres Gotay. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Hasta una próxima ocasión.